Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Bienvenido a otra enseñanza de la Palabra de Dios. Estamos aquí en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Una tarde bastante fría y creo que lluviosa detrás de las cortinas. Me parece que está lloviendo en Buenos Aires. Pero estamos aquí muy calentitos, prendidos todos de la maravillosa Palabra de Dios que vamos a compartir el día de hoy. Por favor, pasen conmigo a Mateo 16. Vamos a tocar un tema realmente muy hermoso en la Palabra de Dios, que como tiene que tener un título, le hemos puesto el siguiente el título: las llaves del reino. Nosotros que hablamos tanto del reino de Dios, vamos a hablar de las llaves del reino el día de hoy. Porque muchas veces se le atribuye a nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Pedro, como que él tenía las llaves del reino de Dios, como si él fuera quien tiene la autoridad de decidir quién entra y quién no al reino de Dios. Pero claramente vamos a ver en la Palabra de Dios que no es eso lo que dice la maravillosa Palabra de Dios. En Mateo 16, que ya estamos seguramente, en el versículo 18, dice: y yo también te digo, el que está hablando es Jesús, el Señor Jesucristo, está hablando, está teniendo esta conversación con Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor Jesucristo. Dijo más: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, en el 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Primera cosa que surge con la simple lectura en castellano de esta maravillosa parte de la Palabra de Dios. Las llaves de las que habla el Señor Jesucristo no es de la iglesia, es las llaves del reino. Eso es lo que aquí está conversando el Señor Jesucristo con Pedro. De las llaves del reino, no de las llaves de la iglesia. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, dice. Muy bien, aquí en apariencia es el mismo Jesús que le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos. Muy bien, esto es muy importante, porque la llave es el símbolo de poder y autoridad sobre algo. Por ejemplo, usted, si es dueño de su casa, tiene las llaves de su casa. Usted, que es dueño de su auto, tiene las llaves de su auto. Entonces, usted tiene la autoridad. Usted dice quién entra y quién no entra. A quien le dé las llaves puede entrar, a quien no le dé las llaves no puede entrar ni puede arrancar el motor de su auto. Eso es lo que las llaves significa. La autoridad que usted tiene sobre el bien, sobre el auto o sobre la casa. Jesucristo le dice que le da las llaves del reino, no de la iglesia. Recuérdenlo muy bien. Hace unos años atrás había una publicidad aquí en nuestro país, que era una publicidad de un banco que daba unos créditos para la vivienda. Uno iba, pedía ahí, después de, no sé, le hacían un examen de sangre, una tomografía computada y todo eso, y si salía bien le daban el crédito, ¿no? Si usted tenía la plata, de tal manera que no necesitara el crédito, eso es lo que hacían. Pero la publicidad es que ellos daban el crédito. Bueno, muy bien. La publicidad, salían los dos del banco muy contentos agitando una llave. En realidad no agitaban el título de propiedad. No se puede. Ni agitaban el departamento o la casa que hubiesen comprado, porque eso sería más difícil todavía. ¿Qué es lo que agitaban? Lo que les daba a ellos la autoridad a entrar a lo que ellos habían comprado gracias a este banco. Eso es lo que la llave significa. Eso es la conversación que estaba teniendo Jesucristo con nuestro querido Pedro. En Isaías capítulo 22, por favor, en el Antiguo Testamento. En el versículo 22, Isaías 22, 22, fácil de recordar, dice: acá es Dios quien habla por boca de Isaías. Isaías el que habla lo que Dios quiere que Isaías hable. Dice acá: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará, y nadie abrirá. Le iba a dar la autoridad sobre la casa de David. La llave significaba la autoridad de que podían entrar y salir. El que tenía esa llave podía entrar y salir, y además invitar a quien quisiera a entrar y salir. Muy singular. Así de contundente es el poder de la autoridad ejercida de quien tiene una llave. Mire que una cosa tan chiquitita la autoridad que tiene para nosotros. Apocalipsis capítulo 13. En la otra punta de la Biblia, Apocalipsis 13, el último libro de la Biblia. En el versículo 7 dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En total coincidencia con Isaías 22:22, el que tiene la llave entra cuando quiere y se va cuando quiere, y entra quien él quiere y sale quien él quiere. La autoridad que hay sobre la casa la da la llave. Apocalipsis 20, por favor. Al final del libro y de la Biblia casi. Apocalipsis 20, en el versículo 1 dice, porque hay una cosa que ya antes de leerlo les aclaro, es muy buena, porque esto tiene que ver justamente con el reino venidero. Que es una cosa que muy buena que va a ocurrir, porque hay poder para bien y para mal ejercido con esta llave. Ahora vamos a ver un uso de ese poder, de esa autoridad de la llave, para bien. Van a ver que muy bien, qué buen poder. En el versículo 1 dice, vi a un ángel que descendía del cielo, dice, es un ángel de Dios que hará esto que estamos leyendo, con la llave del abismo, la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Yo lo veo, me lo imagino, porque esto es parte de nuestra esperanza. Esto es muy agradable, charlar, pensar, leer acerca de estas cosas que van a ocurrir en el reino venidero. Ese ángel va a venir con una cadena en la mano, dice en el 2, prendió al dragón, la serpiente antigua, que por si no entendiste es diablo y Satanás. Por donde lo mires te das cuenta de quién está hablando. Y lo ató por 1000 años. Por eso viene el reino del milenio antes del reino por siempre. El reino del milenio va a ser un reino con este ente supremo de maldad encerrado en un abismo por 1000 años. Lo ató por 1000 años, versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Imagínate qué vida maravillosa teniendo a este maligno encerrado por 1000 años, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bien, aquí nos quedamos. Pero lo singular del caso es que este ángel baja con la autoridad delegada por Dios a él, para encerrar a este maligno. Esa es la autoridad que va a tener aquel ángel que baje con aquella llave y aquella cadena. Muchos de nosotros en aquel entonces vamos a pedir su puesto para encerrarlo, aunque sea por 1000 años. Este es un claro uso futuro para bien de la llave, de la autoridad que significa la llave. Dejen un dedo en Apocalipsis porque en un rato regresamos y pasen conmigo a Lucas capítulo 11. Lucas 11. Acabamos de ver un uso para bien, 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 recontra bien, un gran bien encerrarlo a este maligno por tantos años. Y aquí en Lucas 11, en el versículo 52, vamos a ver un uso del poder, de la autoridad de la llave, para mal. Versículo 52 dice, ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley! No cualquier persona, eran gente que conocía la ley. Eran los religiosos encargados de la educación de las personas que no podían leer y no podían entender, tenían ese poder para ayudar a las personas a que conocieran el corazón de amor de nuestro Dios, que no ha cambiado a través de los años, a través de las administraciones, a través de los siglos. Dios siempre fue amoroso y bondadoso. Esta gente, teniendo ese poder de conocer la palabra de Dios que correspondía al Antiguo Testamento, lo usaban para mal. Vamos a ver. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entraste, ni siquiera para ellos aprendían la palabra de Dios. Y a los que entraban, se lo impedisteis. Ellos tenían la llave de bendecir a las personas con la palabra de Dios disponible hasta aquellos días. ¿Y para qué usaban la llave? Para cerrar el acceso a las personas al corazón de Dios. ¡Qué maldad que lamentablemente se repite en nuestros días! Cuando uno tiene una llave con semejante conocimiento, del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la luz que es Dios. Uno tiene que abrir esa puerta y dejar entrar al que quiera entrar. No la tiene que usar para cerrarla bajo 7 llaves y que nadie entre. Eso es cruel, es maligno y es típico del diablo, que la gente no conozca la palabra de Dios. Este es un uso para mal de la llave, de la autoridad que significa. Les dije que dejaran un dedo en Apocalipsis, por favor regresen entonces al capítulo primero de Apocalipsis. En todos los casos, quien tiene la llave tiene el poder heredado de quien le dio la llave. El dueño de esta llave de la que estamos hablando se la estaba dando a Pedro, quien se la dio al apóstol, y en verdad veremos que también a todos sus hermanos en Cristo, o sea, a todos nosotros también, fue nada menos que Jesucristo. Y él es quien posee las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, versículo 18 dice, y el que vivo, se refiere a él, Jesucristo es el que vive, perdón, dice, y el que vivo, dice, el que habla es Jesucristo, y estuve muerto, es el único que vive y estuvo muerto, el único. Los muertos no están vivos, por eso los llamamos muertos, están muertos, y lo estarán hasta que retorne el Señor Jesucristo. Los muertos en Cristo estarán muertos hasta que retorne el Señor Jesucristo. Esos estarán hasta que retorne el Señor Jesucristo muertos. Jesucristo vivió, luego murió, mas he aquí, dice, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y como si esto fuera poco, damas y caballeros, dice el Señor Jesucristo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice eso el Señor Jesucristo, tiene esa autoridad. ¿Cómo no la va a tener si se la dio Dios? ¿Cómo no la va a tener si la muerte no pudo retenerlo a él? ¿Cómo no podrá retenernos a nosotros? Eso dice la palabra de Dios. Él es el único que vivió, que estuvo muerto por 72 horas y ahora vive para siempre. Él es quien lleva esta llave barra autoridad que él mismo heredó de nuestro Padre Celestial. Hechos capítulo 2, por favor. Bueno, pero empezamos viendo que el Señor Jesucristo le daba esta llave a Pedro. Bueno, entonces vamos a ver. En primer lugar, vamos a estudiar a Pedro, esa autoridad que le fue delegada a él. Y vamos a ver que Pedro ejecutó esa autoridad con israelitas en primer lugar. Y luego, un poco más tarde, con gentiles. Por eso empezamos en Hechos 2. En el versículo 5, creo que estamos todos en contexto, estamos en el barrio del día de Pentecostés. Es cuando la gente, por primera vez, 12 personas renacieron del Espíritu de Dios y como consecuencia lógica, como consecuencia relógica, después de haber renacido, inmediatamente hablaron en lenguas. Eso demuestra la palabra de Dios. Esa es la norma. Cuando una persona renace al instante, si lo desea y debiera desearlo, puede hablar en lenguas. En Hechos 2, versículo 5, dice, moraban entonces en Jerusalén israelitas, dice, judíos ahí, era del pueblo de Israel, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Habían venido de todos lados a este Pentecostés. Y acá en un rato más lo vamos a ver a Pedro explicándoles cómo renacer del Espíritu de Dios y cómo hacerse de la promesa a Abraham, que es heredar la tierra en el reino de Dios que va a fundar Cristo en su venida juntamente con todos nosotros, sus hermanos, todos nosotros, los hijos de Dios. Los versículos que siguen son una explicación del procedimiento de cómo renacer. En el 38, mirá lo que les dice Pedro a ellos, que tenía las llaves del reino. Acuérdense, él tenía las llaves del reino. Y yo les dije que usted también tiene las llaves del reino. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ni una gotita de agua. El bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Y recibiréis qué cosa? El don de Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Fíjate lo que dice acá, porque en un rato vamos a leer la lógica de esto que él estaba diciendo, que a mí me parece, con todo respeto por nuestro querido Pedro, él no se daba cuenta de la grandeza de lo que estaba diciendo, porque dice, para nosotros, y para cuanto nuestro Dios llamare. Si lo llamó Dios, hasta ese entonces ellos pensaban que la salvación, lo cual era cierto hasta antes de Pentecostés, la salvación estaba disponible solamente para el pueblo de Israel. Luego de Pentecostés, Dios abrió la puerta a su corazón amplia, grande, ancha, grandota y no se cerró más para todas las personas, sean o no de Israel. Pedro en ese entonces no lo sabía, pero fíjate lo que dice, para todos cuanto el Señor llamare. Luego Dios le demuestra a Pedro que llamó también a los gentiles. Lo vamos a ver en un rato, seguimos en el 39, en el 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo! Porque Pedro estaba ejerciendo esa autoridad que le había dado el Señor Jesucristo primero con el pueblo de Israel. Primero, acá como 3.000 israelitas se añadieron a las filas de los hijos de Dios. Hermoso registro. Hechos 15, por favor. No, perdón. Hechos 10. Seguimos en Hechos. Entonces, les dije que él dijo para cuántos el Señor llamare. Bien, el Señor también llamó a los gentiles. Al primero de ellos fue a Cornelio, y ese vamos a ver a Cornelio y toda su familia en Hechos 10, en el versículo 34. Entonces Pedro abriendo la boca, que es una gran cosa para hacer, para hablar la palabra de Dios, la primera cosa que uno tiene que hacer es abrir la cosa y la boca, y la segunda cosa que tiene que hacer es usarla. Eso es algo que todos podemos hacer, cualquiera de nosotros en cualquier circunstancia podemos abrir la boca, y ¿cuántas veces la abrimos para nada? ¿Para poco o para peor? Abramos la boca y usémosla para proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Eso hizo Pedro aquí y ahora esta vez con los gentiles. Recuerden, la primera con los israelitas, ahora es con los gentiles. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora, 8 capítulos más tarde, Pedro se da cuenta que Dios no hace acepción de personas. 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, no importa con qué grupo está, no importa si es alto, bajo, gordo, flaco, petizo, rubio, hermoso como yo o feo como cualquier otra persona. No importa de dónde sea, quién sea, el que lo llama a Dios lo encuentra y el que no lo encuentra es porque no lo llamó. Es así de simple. Dios no hace ninguna acepción de personas, pero sí de condiciones. Si vos lo buscás, lo vas a encontrar. Si no lo encontraste, porque no lo buscaste. Dios es recontra encontrable en su palabra, en las cosas creadas. Mirás arriba y tenés que decir, pero alguien lo hizo. No pudo haber venido de una explosión. Que crean lo que quieran. Yo no. Algunos de nosotros pareciera ser que sí, que evolucionamos del mono, pero... No, se le ocurrió a Dios el diseño de nosotros. Así como somos, dos manos, una en cada costado, dos orejas, dos ojos, una nariz que encima tiene los agujeritos para abajo, tal que si llueve nunca te vas a ahogar. Mirá qué bien pensados que estamos. ¿Cómo pudo haber salido de un mono? ¿Cómo pudo haber salido de una ameba? ¿O cómo pudo haber salido de una explosión que nadie puede explicar? Bien, queremos tener el mismo derecho de explicar lo que Dios dice acerca de nosotros. Y lo hacemos no importa si son del pueblo de Israel o si son gentiles. Lo mismo que hizo Pedro. Ejerció el poder de la llave que le dio Jesucristo, primero con los israelitas y ahora con los gentiles. No hay nada que lo pare a Dios excepto las personas. Sí, Señor. Sí, Señor, usted puede parar las bendiciones de Dios en su vida y también usted las puede accionar, porque Dios no hace acepción de personas. Qué maravilloso contar con un Dios así. Mirá qué llave, mirá la llave que le dio Jesús a Pedro. Sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel primero, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, es decir, de ustedes, Cornelio, que no eran del pueblo de Israel, y del pueblo de Israel. Es Señor de todos. Eso es lo que dice Hechos capítulo 15. ¡Qué hermoso! Esto es el ejercicio del poder, de la autoridad, de la llave del reino de los cielos, o del reino de Dios, que es lo mismo decir eso. Hechos 15, versículo 7 dice, recuerden, en realidad esto que vamos a leer no es cargar las tintas sobre Pedro, es decir, no es hablar demasiado de Pedro como que, bueno, pero Pedro hablaba mucho y gracias a Dios que lo hizo, porque nosotros podemos aprender grandes cosas de él. Pero esto fue lo que ocurrió cuando él rindió cuentas al concilio de Jerusalén, cuando él estuvo ahí, él les dijo, que fue con sus testigos, para explicarles que la salvación también era para los gentiles. Es decir, que esa llave que él había recibido de Jesucristo era para el pueblo de Israel y para los gentiles. En el 7 dice, 15:7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Dice ahí. Ni nos hemos podido llevar. 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, tanto Israel como gentil. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, no Pedro, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Pedro habló, la multitud habló, Bernabé y Pablo aportaron su granito de arena, y también Jacobo habló, quien al parecer presidía la reunión, no Pedro. Jacobo la presidía, no Pedro. Vamos a Gálatas capítulo 2. Disculpen, antes de eso, en un rato vamos ahí, el versículo 19, ahí dice, continuamos leyendo, terminamos el 13, vamos al 19, del mismo libro de Hechos, que vimos recién el capítulo, muy bien. Versículo 19, por lo cual yo juzgo, el que hable Jacobo, no Pedro, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, es decir, no los molestemos, sino que se les escriba que se aparten la contaminación y a cada una serie de cosas, de los ídolos, de fornicación, de ahogado, de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, Jacobo al frente, no Pedro, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, no Pedro, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Varios hermanos, Bernabé, Silas, Pablo, Jacobo, los otros, la multitud, ven varios hermanos nuestros reunidos, porque era algo que realmente les había llamado poderosamente la atención, que la salvación era también para los gentiles. Ahora sí, a Gálatas, como les dije antes, capítulo 2, por favor, Gálatas 2. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo por revelación de Dios, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, recuerdan Jacobo, el que presidía, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Bien. Y en su simulación, dice el 13, participaban también los otros israelitas, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si vos siendo israelita vivís como los gentiles y no como israelita, ¿por qué obligas a los gentiles a israelizarse? No me salió, pero ¿por qué los obligaba a judaizar? Dice ahí. ¿Por qué si vos vivís como los otros? ¿Por qué los obligás a ellos a que se judaicen? ¿Por qué a que vivan como si fuera el pueblo de Israel? Si Dios, Jesucristo en su sacrificio, había partido la pared que separaba a los gentiles del pueblo de Israel, ya no había diferencia para Dios. El que creyera iba a llegar al corazón de Dios, sin ningún trámite municipal, sin pedirle permiso a nadie, si directamente confesando y creyendo lo que dice Romanos 10:9, si le dicen alguna otra fórmula complicada, dígales que la palabra es más simple que la complicación de su fórmula. Usted quiere ser hijo de Dios, usted quiere renacer de Dios. La palabra de Dios claramente dice en Romanos 10:9 que si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y usted cree con su corazón que Dios lo levantó de los muertos, listo, usted es salvo. No tiene que hacer ningún trámite municipal. Usted no tiene que hacer ninguna cola, usted no tiene que ir a ningún altar, usted no tiene que memorizar ninguna fórmula. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esta es la llave del reino. Cuando usted lleva la palabra de Dios a la gente, usted le muestra a la gente el Jesús de la Biblia, le dice quién fue Dios, le dice que Jesús es Señor, le dice que murió pero que Dios lo levantó de los muertos. La persona cree y confiesa, damas y caballeros, usted abrió el reino de los cielos para la persona. ¡Ay, qué gran privilegio tenemos! No importa si no lo entendemos, no importa si no lo creemos, pero esto es grandioso, que nosotros tengamos las llaves del reino de Dios. Todos nosotros, no solamente Pedro. Se lo voy a demostrar en la palabra de Dios. ¡Qué bárbaro! En 1 Pedro capítulo 1, hablemos un cachito más de Pedro. Él sabía que él no era cabeza de nada, que el Señor Jesucristo es cabeza de su propia iglesia. Pedro lo sabía, sépalo usted. 1 Pedro, nada menos que una epístola de Dios revelada, nada menos que a Pedro. Vamos a ver lo que Pedro dice acerca de Pedro en 1:1. 1 Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, era un apóstol, no era cabeza de nada. Jesucristo es la cabeza, nunca dejó de ser la cabeza el Señor Jesucristo. Apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Se presentaba como un apóstol, era un hombre como usted y como yo. Jesucristo es la cabeza. Dios tiene una sola cabeza sobre la iglesia del cuerpo de su Hijo, que es Él, su Hijo, el Señor Jesucristo. 1 Pedro capítulo 5. En el versículo 1, mire lo que dice acá, de nuevo, el mismo Pedro. 1 Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo por encima de los ancianos, no dice eso, yo anciano también con ellos. Él era un anciano, y testigo encima era de los padecimientos de Cristo. No era el único anciano, no era el único testigo, no es el único apóstol de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, como usted y como yo. Pedro no era una cabeza visible de nada, él tenía la llave del reino igual que usted, que yo, que Pablo, que Apolos, que todos nosotros, hermanos nuestros de Cristo, en Cristo, en el primer siglo. Mateo capítulo 18. Qué bárbaro tener este tremendo privilegio que tenía Pedro, pero que también tenía Pablo, que tenemos todos nosotros. Pedro, claro que fue apóstol, pero también hubo y hay otros apóstoles. Yo les quiero mostrar a ustedes que los otros discípulos también recibieron el poder de atar y desatar. Yo se los voy a mostrar. Dice acá Mateo 18, versículo 1. Atención, los voy a poner en contexto. Prestemos atención a cuál es el contexto. ¿De qué hablaban? ¿Quiénes hablaban y de qué cosa estaban hablando? En aquel tiempo, en el 1 dice, los discípulos. ¿Qué dice? Los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el dónde? Ya sabemos que eran discípulos que estaban hablando de qué cosa, del reino de los cielos. Y llamando Jesús un niño, lo puso en medio de ellos, de los discípulos, con quienes estaba hablando acerca del reino de los cielos, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en dónde, en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor de nuevo en el reino de los cielos. Y cualquiera entre los discípulos que reciba en mi nombre a un niño como este, ¿a quién recibe? A mí me recibe. Le hablaba a los discípulos y hablaba del reino de los cielos. Fíjense. El que hablaba era Jesús, a quien le hablaba era sus discípulos, y de lo que hablaba era del reino de los cielos. Vamos a Mateo 18, en el versículo 6. Mateo Mateo 18, versículo 6. Dice, porque acá habla de las ocasiones de caer y de quienes causan tropiezo y de qué pasa con los que causan tropiezo, con los que hacen que tropiece la gente de Dios. Mateo 18, 6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mirá qué comparación. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! ¡Ay de aquel hombre! Eso dice, o ¡ay de aquel! O por supuesto, de aquella mujer, de aquel ser humano que produce el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida eterna, en la vida del reino. Cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echados en el fuego eterno. Hace una exageración para que entendamos la grandeza de lo que está hablando. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque la promesa de Dios es que el cojo va a entrar no cojo en el reino de Dios. No va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber deficiencia mental ni deficiencia física. Está exagerando para que entendamos qué debiéramos preferir si tuviéramos que optar por la mano o por entrar al reino. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No es literal, nadie se saque el ojo, por favor. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida eterna que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Entonces, primera cosa que habla de los tropiezos, que habrá tropiezos, pero de ahí hay de las personas que producen el tropiezo. Versículo 10. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Ese es el corazón de nuestro Padre Celestial, es el corazón también de nuestro Señor Jesucristo. Debiera ser el nuestro. Ayudar a un hermano que regrese al suelo firme de la palabra de Dios, a la supercarretera de Dios y su palabra. Eso debiera producir en nosotros el mismo gozo, el mismo regocijo. No hay gozo y regocijo en que un hermano se vaya a la banquina o derrape y se entierre en el barro, hasta los tobillos o hasta el cuello. Si decís que sos discípulo del Señor Jesucristo, tu acción de hijo de Dios es ir al barro y rescatar a tu hermano, ayudarlo y regocijarte, que tu hermano no está más en el barro, que está en la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios que tenés que hacer. ¿Por qué entonces vemos que en lugar de dar una mano le ponemos la planta del pie en la cabeza? Nosotros como hijo de Dios queremos que todos nuestros hermanos andemos juntos en la palabra de Dios, independientemente de tu grupo, de tu religión, donde sea, si es hermano nuestro, es hermano nuestro. Se fue al barro, nos fuimos todos un poco al barro con él, porque es hermano nuestro, es parte del mismo cuerpo de Cristo. 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Ves? Si esta es la voluntad de tu Padre, vos debieras hacer de la voluntad de tu Padre tu voluntad, como hizo el Señor Jesucristo que te dejó ejemplo para que sigas sus pisadas. Luego, entre el 15 y el 17 habla del perdón entre los hermanos en Cristo. En el 15 leamos, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y córtale el cuello. Uy, disculpen, estoy leyendo una versión diferente, porque en realidad me parece que la Biblia dice que lo reprendas estando tú y él solo, y si te oyere has ganado a tu hermano, porque el propósito es ganarlo, no cortarle el cuello. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. No es que vas para hacerle patota, para hacerle un grupo en contra de tu hermano, es para que te ayuden a vos y a él a llegar juntos a ver si él o vos están equivocados en la palabra de Dios. No es que llevas dos con vos que coinciden con vos para estar en contra de él. No, los cuatro, los tres o los cuatro buscan la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que queremos en nuestra vida? No necesariamente estar correctos. Lo que queremos es estar en la palabra de Dios, que nuestros hermanos estén en la palabra de Dios. Y si nos descarriamos nosotros, deseablemente algún hermano nos ayude, y si alguien se descarría, nosotros debiéramos estar disponibles para darle una mano. Estamos hablando de entrar al reino de Dios, de hacer nuestro mejor por nuestros hermanos en Cristo. Ese es el contexto, resumidamente. Jesús les instruye a los discípulos, no solamente a Pedro, acerca del reino de los cielos. Ese es el contexto. Mira lo que dice el 18. De cierto os digo, Jesús hablándole a sus discípulos, que todo lo que atéis en la tierra, a sus discípulos, no tan solo a Pedro, a sus discípulos, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Por favor, pasen conmigo a Juan capítulo 8, vamos a Juan capítulo 8, porque después nos vamos a quedar en Juan un rato. Juan capítulo 8. Les quiero mostrar, porque estoy hablando de discípulos, estoy diciendo que usted, yo, todos nosotros tenemos la llave. Mirá lo que dice acá, Juan 8, versículo 31, me parece que sí, 31, dice: y dijo entonces Jesús a los israelitas que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Bueno, viejo, aunque vos no estés acá, a los pies de nuestro maravilloso Señor, aunque vos no estés en Israel, aunque vos no seas del pueblo de Israel, si vos permaneces en sus palabras, ¿sabés qué te hace al permanecer? Su discípulo. Jesucristo le habló a sus discípulos, instruyó a sus discípulos acerca del reino de los cielos. Y dice a sus discípulos, no a Pedro tan solo, todos sus discípulos. Se los leo yo para que no regresen. En el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Fíjate el poder que te dio Dios. Te dio una llave así de grande, tenés que contratar un camión para llevar, un tren tenés que contratar para llevar la llave del reino de los cielos. ¿Vos sabías que la tenías? Cada vez que vos proclamás el nombre del Señor Jesucristo, el reino de Dios a las personas, vos estás ejerciendo tu poder para poder ser y hacer lo que hizo el Señor Jesucristo. Ese es el poder que vos tenés. ¿Cuándo te vas a despertar? ¿Cuándo todos nos vamos a despertar a darnos cuenta del poder que nos habita? Es Dios en Cristo en cada uno de nosotros. Cuando vos andás esa palabra, es Cristo andando sobre la tierra. Es una cosa que el diablo no quiere que vos te enteres. Él prefiere un Cristo en Jerusalén. Hubiese preferido, no hubiese hecho nada para que él muriese, si él supiera de que iba a haber millones de Cristo andando. Despertémonos al poder que nos habita. Es Dios en Cristo en nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios estaba con Jesucristo. Bueno, no puede decir eso de nosotros, porque es Dios en Cristo en nosotros. Dios está en cada uno de nosotros a través del trabajo redentivo del Señor Jesucristo. Ese sos. Viví como tal. Eso tenéis. Esa es la llave que vos, como discípulo del Señor Jesucristo, también tenés. Igual que yo, igual que todos nosotros. ¡Qué privilegio, qué privilegio! Pero no depende de que lo entiendas o no, o que lo creas o no. La tenés. Más te vale creértela, que vos tenés esa llave. Abrí las puertas del reino de Dios a las personas. Habla mucho la palabra de Dios. ¿Viste lo que hizo Pedro con Cornelio? Primero, abrió la boca. Que nosotros sabemos, Pedro era muy bueno para eso. Seamos como Pedro, abramos la boca. Cada tanto se equivocaba, pero al menos hacía algo. Fíjate lo que hizo. El primero, como 3.000 personas el día de Pentecostés, ganó al Señor. Y luego ganó primero a los gentiles. Qué maravilloso privilegio tenemos nosotros, ¿no es cierto? ¿Sabías que lo tenías? Mirá qué llave tenés. Vos también la tenés y no te llamás Pedro. Juan 20. Versículo 20 dice, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Señor Jesucristo resucitado, Dios mío. Lo veían, estaba fresquito, levantado, recién el único ser humano que murió y resucitó, lo tenían ahí, él resucitó para nunca más morir. Dice, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Muy bien. Versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Dios lo comisionó a él y él nos comisionó a nosotros. 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Lo mismo que había dicho antes de otra manera, atar y desatar. No es que vos retenés los pecados, no podés hacer nada, apenas podés con los tuyos propios. En realidad no tenés tiempo de encargarte de los demás. El tema es que cuando vos proclamás el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, la gente cree y confiesa, los pecados de ellos les son remitidos. ¿Te das cuenta qué puerta abriste para la persona que era no salva? ¡Qué bárbaro! Eso es lo que les está diciendo. Y se lo decía a los discípulos, no solamente a Pedro, a todos. Usted, discípulo, se lo dijo a usted también. No se borre, habla de usted. Habla de todos nosotros. Hechos capítulo 8. Ninguno de todos estos discípulos, Pedro estaba incluido acá, pretendería ser la cabeza de la iglesia de Cristo, ni visible ni invisible. Como tampoco implicaba que ellos o nosotros determinaremos el destino de las almas. De ninguna manera. Nuestro trabajo es proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. La decisión que la gente tome con respecto a nuestro mensaje es lo que va a gravitar en el destino de sus almas. Pero usted, viejo, lleve el mensaje. Usted lleve el mensaje. Háblele de Dios a las personas. Y usted tiene que creer que tiene la misma oportunidad de hablar bien de su Dios como aquellos que hablan mal de su Dios, de nuestro Dios. Aquellos que dicen que Dios enferma, que Dios castiga, que Dios mata. Eso es una mentira del diablo. Si fuera verdad eso, entonces el diablo es un desocupado porque no hace nada. Él es el que procura de hacer todas esas cosas y echarle la culpa a su Dios, a nuestro Dios. Hable usted la verdad de la Biblia como otros hablan las mentiras del diablo. Dios no mata, Dios no engaña, Dios no miente, Dios no enferma. Dios es pura bondad. Hechos 8, versículo 12, gran ejemplo de Felipe. Pero cuando creyeron en Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, igual que nosotros, y el nombre del Señor Jesucristo, igual que nosotros, se bautizaban hombres y mujeres. Esto hizo Pedro en Hechos 2, esto hizo Felipe en el capítulo 8, y esto hacemos nosotros, hoy, aquí y ahora. Al igual que nuestros hermanos, discípulos directos del Señor y de Felipe en este caso, proclamamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, pues en ningún otro nombre hay salvación. Al hacerlo, habrá quienes crean nuestro mensaje y recibirán Espíritu Santo al momento mismo que sus pecados son remitidos, que era de lo que hablaba el Señor Jesucristo en Juan 20. Esa es la llave que nosotros también tenemos. Por eso nuestro empeño más ferviente va dirigido a proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Damas y caballeros, no hay posibilidad alguna que Pedro ni ningún otro ser humano sea la cabeza y fundamento de la iglesia, sino Cristo, y que cuando hay otra cabeza impuesta por el hombre se va en directa oposición a las directivas de Dios en Cristo para esta maravillosa administración del ex secreto, la administración más grande que jamás haya habido, la de la gracia de Dios, la de la iglesia del cuerpo de Cristo. Dios lo bendiga.